Buenos días. Buenos días, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia. Siempre es un placer poder presentar una jornada más de las conferencias blancas. Este espacio de reflexión y debate que se ha ganado un merecido primer plano de referencia en la actualidad universitaria de Villarreal y de toda la provincia. Y en esta ocasión nos complace especialmente esta sesión porque con ella clausuramos el ciclo del curso 2018-19. En abril cumplimos 8 años de conferencias blancas, 80 sesiones y más de 200 ponentes que han acudido a nuestra ciudad de toda la geografía del Estado, pero también de Francia, de Italia y de Estados Unidos, allende los mares. Este curso ha tenido acento femenino. Ha sido nuestra contribución a la defensa por la igualdad de género. Queremos destacar la conferencia homenaje a doña Carmen Alborg, una de las mujeres que lucharon por esta causa y que también tuvimos como ponente en este mismo salón de nuestra universidad. También estamos muy satisfechos de que este último ciclo de conferencias blancas hayáis acudido vosotros, los jóvenes estudiantes de institutos de secundaria, tanto en su inauguración como hoy a la clausura. Vosotros habéis sido el alfa y el omega, sois el hoy y el mañana. Vuestros han de ser también el debate y la participación, y aquí tenéis los micrófonos para ello al final de la conferencia. Queremos dar las gracias desde aquí a los equipos directivos, docentes y de orientación de los institutos que participan hoy y que han venido participando en sesiones anteriores. Elías Miralcamp, y en especial a la profesora Olga Navarro, y al Colegio de la Consolación de Burriana, sus profesores y profesoras, y la directora Paloma Compañ, que valoran positivamente este espacio de encuentro y reflexión y se desplazan hasta aquí. Bien sabéis todos que estas conferencias no serían lo que son sin la colaboración de Juan Luis Sánchez y todo el equipo de alumnos de Filosofía de la UNED de Villarreal que las hacen posibles. Desde aquí nuestro agradecimiento a ellos y, por supuesto, también a los profesores, alumnos de la UNED y todos los vecinos de Villarreal que cada mes nos acompañan, así como a todos los amigos que nos siguen cada vez con mayor presencia por streaming. Para poder emitir en directo las conferencias blancas hay un gran trabajo del Departamento Técnico y de Administración que también queremos mencionar. Desde la UNED de Villarreal no podemos olvidar el agradecimiento a la Diputación Provincial, que nos permite estar a la vanguardia en los temas de actualidad que aquí se tratan. Y muy especialmente queremos agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Villarreal, que ha sido y es fundamental para poder realizar este proyecto universitario y tener la posibilidad de traer a los y las profesionales más destacados en los temas que hemos debatido en las conferencias blancas. El tema de esta conferencia va dirigido a vosotros especialmente, por eso estáis aquí. Las prohibiciones nos obligan a obedecer. La libertad nos obliga a pensar, a reflexionar cómo ejercer mejor esa libertad. Por eso, en la sociedad libre que queremos, es tan necesario un espacio de reflexión como este. Y por citar a los clásicos que nunca están de más, atreveos a pensar, no hay nada más libre que el pensamiento. Gracias a los ponentes de hoy y también a vosotros por vuestra atención, y dejo la palabra a la concejala Silvia Gómez, del Ayuntamiento de Villarreal.
Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies, Maite, secretària acadèmica de la UNED de Villarreal. Per supost, a Míriam, psicòloga de l'Institut de Psicoteràpia de la ciutat de La Plana de Villarreal. A Jaume Agost, tècnic, treballador social del Centre Lluís Alcañiz de l'Ajuntament de Villarreal. I gràcies, per supost, a Juan Luis, no?, l'artífice de les conferències blanques, i a la UNED i per supost, a la Diputació Provincial per facilitar aquestes jornades. No sé si coneixeu les conferències blanques, veniu d'una altra població que no és Villarreal, que vos agraïs moltíssim als professors, professores que heu facilitat que poguereu vindre ací a la nostra ciutat, a la UNED, per a tractar un tema com és aquest, com és el de la ludopatia infantil. Vos pareixerà ara una cosa que vos farà risa, inclús, no?, de dir, jo què... Que va, Jo en magica gure naizo. Jo txue un ratet, aso, un txue un ratet a lo atre, però jo això ho tinc supercontrolat. Heu de fer reflexió. Sou molt joves i crec que aquesta xerrada és molt important per a vosaltres, per a persones tan joves com vosaltres. I de fet he vingut a moltes conferències blanques, però per a mi avui és un dia important tindre aquesta sala plena de xics i xiques d'aquestes edats que, bueno, pues alguns pot ser que el missatge no vos arribi, però alguns sí. Nosaltres en que vos arribi a alguns, sobretot el que el millor més ho necessita, en això ens quedem satisfets. Vos anime a que vosaltres feu una reflexió, però també que intenteu fer reflexionar a companys i companyes que en un moment donat vescau que estan actuant mal en aquest tema, no? De que vol que en un moment donat puguen entrar en aquest món del joc, descontrolat, no? O arribar a la ludopatia i, com diu aquesta conferència de los videojuegos, a les cases d'apuestes. Pareix una cosa exagerada, però bueno, jo crec que són els tècnics els que després parlaran d'aquestes temes. Jo no soc tècnica en això, simplement és agrair-vos la vostra participació. Espero que participeu també, que després pregunteu. I bueno, des de l'Ajuntament de Vila-real sí que vos vull dir que ens interessa molt aquests temes, dins de lo que és la ciutat de l'esport i la salut, estem treballant moltíssim en prevenció, en tasques de prevenció. De fet, jo com a regidora, soc tenint alcalde, però com a regidora de Sanitat, soc la delegada que du el centre Lluís Alcañiz, en el que treballa Jaume Agost, com a treballador social, i és un centre referent en la comunitat valenciana. I vos anime a que en algun moment que algun jove, algun amic, amiga, la vescau un poc desorientada, que li digueu que ací té un centre per ajudar-los o per ajudar-la. És molt important que aquests centres se coneguen. Fan una tasca espectacular en un moment donat en el que ens trobem desubicats, que hem arribat a una addicció. Nosaltres, des de l'Ajuntament de Vila-real, hem mantès i hem potenciat aquest centre i a tots els professionals, i vull agrair així públicament, la tasca que fan tant Jaume com Gilbert, com Isabel, i com inclús Miguel Ángel i José Gisbert, que és el tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària. Estem treballant de manera contínua als instituts de Vila-real perquè tots els joves i les joves de la nostra ciutat sàpiguen els riscos que té totes les addiccions, tant als videojocs com, per exemple, les drogues i l'alcohol. De fet, tenim un programa en el que potser heu conegut quan heu vingut ací a Vila-real de festes, que se diu Coneiximent. Nosaltres, que el vam començar en una iaia, en la imatge d'una iaia, dient Coneiximent. Ara hem innovat un poquet més, adaptant-nos més als canvis de la societat i ara hem, diguem, captat a uns agents Coneiximent, a uns xavals i xavales joves de la nostra ciutat, que seran ells els que envien el missatge a tots els joves de la nostra ciutat. Perquè que jo us diga algo, ja soc d'una certa edat, vos digo un missatge, vos pot arribar, sí, però no de la mateixa manera que una persona de la vostra edat. Perquè a tu una amiga te diu, escolta, això ho estàs fent mal. Jo crec que hauries de reflexionar. Vos arriba molt més. Aleshores, els agents Coneiximents, que les agraeix molt que s'hagin implicat en aquest projecte, estan treballant per a beneficiar i per a millorar la qualitat de vida de tots els joves i les joves de la nostra ciutat. Vos agraeix molt que estigueu així, que participeu, que escolteu, perquè serà una xerrada molt interessant. I jo me vaig a quedar també, encara que jo ja soc d'una certa edat i que per sort no soc ludòpata i no estic ficada ni en el món dels videojocs, soc peix totalment en les noves tecnologies, però tinc un fill de 10 anys i me preocupa moltíssim aquests temes, perquè ara comença ja a cridar-li molt l'atenció el tema dels videojocs i cridar-li molt més l'atenció quedar-se en casa jugant al videojoc que eixir al parc a jugar a la pilota. I això em preocupa. Jo treballaré i m'interessaré molt per a poder orientar al meu fill cap a un camí bo. Però el bo serà que els seus amics li facin reflexions. Jo li puc fer com a mare, però no soc una amiga. No és el mateix. Bueno, jo no me vaig a ficar a xerrar més perquè això dels polítics que tenim la fama de que xerrem molt. Espero que no vos dugueu ni sa impressió meua, que disfruteu d'aquesta xerrada i moltíssimes gràcies per estar ací i espero que sigueu molt feliços i la felicitat vos ho durà si vos allunyeu de totes aquestes addiccions. Moltes gràcies i que disfruteu.
Yo necesito que me pongas mi PowerPoint. el de inicio, ¿vale?
¿Aquí o aquí? Aquí.
Ahí. Buenos días, ¿no? Más que buenas tardes. Buenos días, la costumbre. Antes que nada, pues, dar las gracias al Ayuntamiento y a su primera teniente alcalde, doña Silvia Gómez, por estar aquí y, como ha dicho muy bien nuestra secretaria académica, pues apoyar, ¿no?, esta iniciativa que desde el Aula de Filosofía pues llevamos 8 años haciendo, y la verdad es que con su presencia pues todavía pues se ratifica, ¿no?, ese apoyo todavía si cabe más, ¿no? Pero sobre todo también quería dirigirme a vosotros, yo quería daros las gracias también en lo particular a lo que corresponde también en el área que coordino, que es esta actividad, y también como miembro del Aula de Filosofía, porque es una oportunidad, ¿no?, es una oportunidad para todos nosotros para aprender. No se trata solamente como hoy, que también vais a aprender vosotros, y la intención de esta conferencia es, pues, entre todos tener una reflexión, poder llegar a una serie de conclusiones si es posible, y si no, por lo menos a poder ayudarnos a pensar. Vivimos en un mundo donde va todo muy deprisa, donde parece que no hay tiempo para hacer todo aquello que queremos, pero sin embargo, si un día apuntáis todo lo que hacéis, os daréis cuenta todo el tiempo que habéis perdido, ¿no? No vosotros, sino todos en general. Y uno de los grandes problemas es una cosita que llevamos casi todos, no sé si conocéis esto, ¿no? Bueno, esto es un elemento que quien lo ha diseñado, yo os voy a contar un pequeño detallito, ¿no? Pensar en Silicon Valley, que es posiblemente no, es la colmena tecnológica por antonomasia. Los padres de los que diseñan esas aplicaciones que utilizáis, esos juegos que son tan chulos, esas aplicaciones que también utilizamos nosotros, ¿no? A sus hijos los llevan a colegios donde no hay ninguna tecnología. Todo se hace con papel, con boli y libros. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pensáis que ellos, que son los grandes diseñadores, los que hacen que sus productos los tengamos a nuestra disposición, que, bueno, entre ellos nos acerquen, ¿no?, nos acorten las distancias, pero a la vez también nos tengan atrapados, ¿no?, a través de sus aplicaciones? ¿Por qué ellos, la educación de sus hijos, no utilizan lo que se conocen como las nuevas tecnologías? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que a lo mejor han detectado que hay un elemento de adicción y no lo quieren para sus hijos, por ejemplo? Podría ser, ¿no?, una posibilidad, ¿no? Mirad, los colegios porque claro, esta gente son gente que gana muchísimo dinero. Pensar que son la vanguardia de la tecnología, los que están en Google, ¿vale? Google, ¿os acordáis de ese buscador? Bueno, Google es el dueño de casi todo, ¿vale? De casi todo lo que nosotros podemos coger. Saben perfectamente que en estos momentos nos encontramos aquí, ¿no? Bueno, pues esta gente necesita gente que cuide de sus casas, limpie sus casas, atienda a sus hijos, los cuiden. Sus hijos van a colegios espectaculares, donde las pizarras son electrónicas, donde todo se hace con tablet. ¿Por qué para los que son los que sirven, ¿no?, o los que atienden, ¿no?, se estarían en un nivel inferior a ellos, ¿no?, porque ellos son los dueños, ¿no?, y son los señores, y sin embargo, quien cuida de sus hijos y está en un eslabón un poco más hacia abajo, sí que tiene de todas esas posibilidades? Bueno, hay un fenómeno que es la adicción a las pantallas, que es algo que es muy difícil de atacar, pero que sin embargo, con sus acciones, podemos, de alguna manera, reflexionar, ¿no? Esto simplemente era para un poco deciros la importancia, ¿no?, de esta conferencia, y sobre todo dirigirla hacia vosotros, pero que también vosotros nos ayudéis a pensar a nosotros, ¿vale? Porque nosotros también estamos enganchados, no es una cosa que es normal. ¿Sabéis que uno de los mayores causas de atropello en los pasos de peatones, ¿sabéis cuál es? Es porque la gente está mirando el móvil. Cada vez se están poniendo, nuestra concejal lo sabe muy bien, que también es concejal de interior, se están utilizando qué herramientas para poder avisar a la gente. Pero bueno, no quiero enrollarme con esto, porque si no nos vamos a ir, y yo lo que sí que estoy es muy contento de que estéis aquí. Hay muchas caras conocidas, me acuerdo mucho de ti. No, no hay nadie más detrás de ti. Vale, pero de muchos de vosotros, y sobre todo espero que disfrutéis como disfrutasteis la primera vez de la conferencia. Yo voy a presentaros primero a nuestros ponentes, porque la verdad es que son los protagonistas, como muy bien ha dicho nuestra regidora, pero luego me vais a permitir que aproveche un pequeño espacio para hablaros de filosofía, ¿no? Ya que es lo que un poco yo tengo más de dominio, y os voy a presentar a un autor, posiblemente el autor que rompe completamente con todas las cadenas de lo que ha dicho nuestra regidora, ¿no? Que serían las cadenas que nos privan de la libertad, y como ha dicho muy bien también nuestra secretaria académica, la que nos responsabiliza, porque la libertad te responsabiliza, ¿vale? Os presentaré a un señor que se llama Nietzsche. Lo tenemos ahí, ¿vale? Pero eso, primero os voy a presentar, quiero presentaros a nuestros ponentes, y luego ya un poquito, solamente es una pequeña reflexión que quiero hacer sobre Nietzsche. Bueno, también quería dar las gracias, porque la gran artífice de todo este proyecto es quien dirige el centro. Al final los directores son también quienes hacen posible y son los que apuestan, ¿no? Porque al final son los que están supuestos en riesgo. Es decir, yo puedo montar aquí una conferencia que sea un escándalo, yo no haré ninguna conferencia más, pero a la directora le puede costar el cargo, ¿no? Y, sin embargo, pues bueno, tenemos una directora que desde hace 8 años ha apostado por nosotros, ha apostado por el aula de filosofía, ha apostado por un espacio de reflexión, que es doña María Rosario Andreu, y que yo le estoy eternamente agradecido, y la verdad que, bueno, es de resaltar su labor por mantener la memoria de quién es el fundador, que al final fue nuestro querido profesor don Amador Antón. Bueno, para esta conferencia nosotros hemos invitado a 2 ponentes, tenemos por un lado a don Jaume Agós. Jaume Agós es trabajador social. Además de trabajador social, bueno, es uno de los estábamos contándolo antes, es el ponente que más ponencias ha hecho aquí, porque la verdad es que hemos tratado muchísimos temas y es una persona muy fiel a este espacio, aparte de trabajar aquí en Villarreal. Y también es el presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social. También le doy las gracias a Elena por la labor que hacen ayudándonos en la difusión. Ha tenido docencia tanto en la Universidad de Valencia, ha sido profesor en los cursos de verano de aquí de la UNED, ha participado tanto en la revista, por eso tiene un máster en conductas adictivas, si no me equivoco, ¿vale? Y su labor la verdad es que es muy amplia. Ha sido uno de las personas que ha estado en la comisión de seguimiento de la nueva ley de servicios sociales de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, la verdad es que yo le agradezco enormemente que haya aceptado nuestra invitación. Así que muchas gracias, don Jaume Agós, por estar aquí. Y, por otro lado, también tenemos a Miriam Sierra. Doña Miriam Sierra es graduada en psicología, máster en psicología general sanitaria, máster propio en trastornos de la conducta alimentaria y personalidad y trastornos emocionales. Tiene una gran experiencia en el ámbito de los trastornos alimentarios y gestión emocional. También en el Instituto de Psicoterapia y Desarrollo Personal de La Plana, que tenemos la suerte de tener aquí al lado. Dar las gracias también a Alberto, que está aquí con nosotros, que es el director. También han dado muchas conferencias gratuitas, es decir, hay una parte muy altruista, que fue lo que más me enganchó en la primera conversación que tuvimos, porque, bueno, encontrar ese altruismo para un gabinete que acaba de empezar, pues la verdad es que es muy meritorio, y yo desde aquí daros ese reconocimiento, ¿no? Que dediquéis una parte de vuestras horas de forma gratuita a aquellas personas que no pueden hacerse cargo de lo que sería una terapia, ¿no? Luego, pues también tienen talleres de psicoeducativos como comunicación, dolor crónico, escuela para padres, talleres para empresas para prevención de enfermedad mental, actividades en talleres de habilidades sociales y prevención en bullying y drogodependencias. Bueno, vamos a pasar a ver quién era este Nietzsche. ¿Habéis oído hablar alguna vez de Nietzsche o no? ¿A quién le suena? Que levante la mano, por favor. Nietzsche. ¿Quién ha oído hablar de Nietzsche? Ahí tenemos uno. Bueno, está bien, ¿eh? Está bien, está bien. No penséis que todo el mundo ha oído hablar de Nietzsche. Sin embargo, Nietzsche, a pesar, bueno, era un hombre que tenía, como veis, un bigote enorme, ¿vale? Este bigote que él tenía, todo lo grande que es el bigote era su inteligencia, ¿vale? Fue un hombre que hizo un antes y un después. Nietzsche está catalogado dentro de las corrientes filosóficas como un irracionalista. Irracionalista. ¿Por qué irracionalismo? Porque veníamos de una época en la cual la razón era la que operaba, era la que decía qué estaba bien, qué estaba mal, qué era verdad o qué era falsedad. Nietzsche arremete contra todo ese racionalismo en exceso, ¿vale? Y está dentro del grupo de los irracionalistas. ¿Quién hay? A él lo acompañan Schopenhauer y lo acompañan Kierkegaard. Pero desde luego el que más destaca es Nietzsche, ¿no? Quien abandera. Pero también es considerado como uno de los filósofos de la sospecha. Esto de la sospecha ya, dice, ¿qué es esto de la sospecha? Bueno, filósofo de la sospecha porque en un momento en el que se entendía que todo ya estaba claro, que la verdad ya la habíamos descubierto, pensar que Nietzsche nace en 1844, muere en 1900, está en las puertas del siglo XX, bueno, habíamos ya cortado la cabeza a Luis XVI, esta historia sí que conocéis, ¿no? Un poquito. Luis XVI fue este señor al que le cortaron la cabeza, Robespierre, ¿os suena? La guillotina, tampoco no habéis llegado, bueno, ya llegaréis, no os preocupéis. Bueno, ese es el momento en el que abre paso, se rompe con el feudalismo y hablamos de la república, es decir, es el pueblo el que toma las riendas de su destino y decide qué es lo que quiere. ¿Qué es eso de tomar las riendas? Lo que han hecho vuestros padres, madres y amigos mayores de 18 años hace poquito, que bueno, que nos han mandado las urnas como 3 o 4 veces, ir a votar. Es decir, yo decido quién quiero que me represente. No es un dios, no es un rey el que dice, a partir de aquí sois vosotros mis gobernados y me pertenecéis. Bueno, por eso es tan importante la República Francesa, por eso es tan importante la Revolución Francesa. Bueno, Nietzsche, dale a la siguiente, por favor. Murió besando un caballo. Bueno, más que morir, ahí fue donde dicen todo el mundo que se le fue la cabeza. Era un hombre que amaba tanto la vida que llegó a un punto en el que se volvió loco y se encontró en la plaza de Turín besando a un caballo, ¿no? Esto, cuando si alguna vez lo veis, os sonará mucho. Bueno, entre el hombre del bigote y este hombre que había perdido ya la cabeza, su gran tesis, su gran apuesta en la filosofía es por esto, por el superhombre o el Übermensch. ¿Qué es lo que él quería? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Cuál era su objetivo? Hacer que las personas pudieran encontrar su propio destino, romper con las ataduras de todo aquello que le impidiera ser un hombre libre. Cuando me refiero a hombre, aquí tenéis que entender que hombre todavía se utilizaba como el género tanto masculino como femenino, ser humano, ¿vale? Por eso en las nuevas interpretaciones del Übermensch es ultrahombre, ¿vale? Ya no es ese superhombre, ¿no? Estamos hablando de ya de para no incurrir en esos errores de concepto y que no sea solamente el género masculino, sino es tanto hombres como mujeres. Bueno, ¿cómo él creía que debía de ser el hombre, ¿vale? Para poder conseguir ser libre. Bueno, él decía que el hombre, la siguiente, el hombre se daba entre dos estados, el apolíneo y el dionisiaco, ¿vale? Ahí es donde se dividía. ¿Qué era lo apolíneo? Mirad, lo apolíneo era todo aquello, ¿vale?, que tenía que ver con la ley, con la norma, con la conducta correcta, ¿vale?, con, no sé cómo deciros, ser puntuales, disciplinados, ¿vale?, pero de una manera que la persona se sintiera atada, ¿no?, que no pudiera siempre sin ninguna flexibilidad. ¿Y qué era lo dionisiaco? Todo lo contrario. Dionisio era el dios del vino, entre otras cosas, ¿vale? Eran, pues, las grandes, esto sí que os sonará este concepto, orgía. ¿Os suena orgía? ¿Vale? Una gran orgía, ¿vale? Es decir, una gran bacanal. ¿Os suena más esto? Un gran botellón. ¿Esto sí? ¿Esto sí, no? Bueno. Esto sería un poco, ¿vale? El dios del botellón sería Dionisio, ¿vale? Sería Dionisio. Entonces él decía que el hombre se daba, el ser humano se daba entre estas dos posturas, ¿vale? Y había que encontrar el equilibrio, ¿le das? Entre esto, que sería lo militarizado, ¿vale? Lo recto, ¿vale? Y esto, ¿vale? ¿Vale? Esto os tiene que sonar porque es el Arenal Sound, ¿vale? Bueno, había que encontrar ese equilibrio entre estas dos posturas. De hecho, él hablaba de que había que intentar sublimar. ¿Qué significa sublimar? Poner en el contexto adecuado aquellas pasiones, aquellos deseos, lo que yo deseo hacer. Porque, ¿quién no ha deseado alguna vez mandar a tomar por saco a los profesores? Que levante la mano. ¿Quién no lo ha deseado, eh? ¿Hay alguien que haya deseado alguna vez decir mandar a tomar por saco a vuestros profesores? ¿Nadie lo ha deseado? Bien, a ver, ¿cuántos? ¿Cuántos? Vale. Bueno, todavía hay gente que no lo ha deseado, ¿vale? Bueno. ¿Qué es lo que diría Nietzsche? Nietzsche diría que ese sentimiento, disculpad, no voy a ser mucho más largo, de verdad, que ese sentimiento, el querer mandar a tomar por saco en un momento dado a un profesor porque te sientes injustamente valorado, porque te obligan a hacer un trabajo que no te gusta, porque tienes que hacer un examen después de fiestas, ¿eh? Después de fiestas o de vacaciones. ¿Quién quiere hacer un examen después de fiestas o vacaciones? Por favor, ¿vale? ¿Qué? Como si nunca hubieran sido jóvenes, ¿verdad? ¿Vale? Pues ese deseo es legítimo, es lícito, ¿vale? Lo tenéis que sentir. Pero, ¿qué es lo que decía Nietzsche? Me lo estoy currando, ¿eh? Si supierais el texto, lo denso que es, y lo estoy intentando traducir, ¿vale? Mirad, ¿qué es lo que decía? Una cosa es que lo deseemos y otra cosa es que lo llevemos al acto, a hacerlo. No podéis hacerlo, pero os lo podéis permitir, o no debéis, exactamente no debéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque también perdéis la libertad, porque la autoridad no deja de ser también un elemento que nos ayuda a poder encontrar los límites, ¿vale? Si no, si todo fuera dionisiaco, si todo fuera Arenal Sound, ¿sabéis lo que pasaría si en vez de durar una semana el Arenal Sound durara un mes? Pues que no, posiblemente que os moriríais directamente, nada más. Es decir, llegará un momento que el ser humano no puede aguantar. No siempre podemos estar en lo dionisiaco, no siempre podemos estar queriendo, ¿vale? Tenemos también que tener normas, tenemos que tener límites. Bueno, ¿de qué manera decía Nietzsche que podíamos conseguir encontrar ese equilibrio? Ese hombre que saliera y esa mujer de las ataduras, ¿vale? Pues él había tres. Él lo ponía con tres ejemplos, ¿vale? O con una evolución que pasaba desde el camello al león y al niño. Mirad, ¿el camello quién era el camello? El camello es vosotros, los que caéis aquí, ¿vale? Habéis caído en esta sociedad, habéis caído en este momento, y mira, aunque os queréis levantar, no os podéis levantar. No os podéis levantar, porque os han dicho que tenéis que estar sentados. Ese sería el camello, aquel que se resigna a tener que aceptar las normas. ¿Quién es el león? El león sería... Pasa la siguiente diapositiva, por favor. El león, sin embargo, sería el que se rebela. El que se rebela contra lo establecido. ¿Vale? El que dice, hasta aquí, por mis narices, que no vuelvo a hacer esto que me estás mandando. ¿Vale? Porque me da igual que tú seas quien manda. Yo hago lo que quiero. ¿Os suena también este? A que sí, ¿verdad? Es un comportamiento muy habitual. ¿De acuerdo? ¿Qué problema tiene el león? Que el león no crea nuevos valores. Porque está bien rebelarse contra los valores, pero siempre y cuando tú crees nuevos valores que te permitan tener la libertad. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está ese nuevo sujeto que puede crearlos? A través del niño. El niño es todo posibilidad. ¿Qué sois vosotros? Como decía Silvia, nuestra regidora, sois todo posibilidad. Tenéis 14, 15, 16 años, ¿no? Más o menos, 13, 14, ¿vale? Todo posibilidad, todo. Aunque os digan, es que la crisis económica, es que no vais a poder conseguir, ¿por qué no vais? Da igual lo que estudies, al final serás un camarero. Da igual. Es decir, tenéis la posibilidad de poder hacer aquello que queráis. Claro, dentro de un marco, ¿vale? ¿Cuál es el marco? En el que no estáis solos, vivís en una sociedad. Y esa sociedad también os va a marcar unos límites. Poder aceptar cuáles son esos límites, poder resignarse a que a veces no siempre podemos hacer lo que queramos. Ese es el hombre libre, el que acepta su contexto, pero sin renunciar a sus sueños. ¿De acuerdo? ¿Qué es el eterno retorno? Él decía, ¿qué es el eterno retorno? Mirad, solo vamos a leer esto, ¿vale? Supone que todo volverá a suceder tal y como ha sucedido, y que por ello cada hecho de la vida tiene una importancia infinita, ¿vale? Lo que realmente quiere decir Nietzsche, ¿vale?, es que debemos vivir una vida, que deseemos vivir una y otra vez. Es decir, si cuando yo estoy haciendo mi vida, si yo cada vez que estoy tomando decisiones, aunque me equivoque, pero esas decisiones me ayuden a que al final consiga mis metas, y al final del recorrido diga, mi vida ha valido la pena, ¿vale? Esa es una vida auténtica, como él quería, ¿de acuerdo? Dale a la siguiente. ¿Y cómo lo hacía? A través de la voluntad de poder. La voluntad de poder es siempre un sí a la vida. Mirad, esto va a ser, permítamelo, doña Maite, esto va a ser una putada, ¿vale? Perdonad con el término. Va a ser muy duro, ¿vale? Todo lo que os viene por delante es muy complicado. Es una vida en la que no va a ser nada fácil. Pero también es verdad que si sois capaces de aceptarla, si sois capaces de apoyaros en aquellas personas que ya son adultas, que ya han pasado por esos sitios, os ayudarán a poder hacer un camino más fácil, ¿vale? Y a poder conseguir vuestros objetivos. Y mirad, pasamos al siguiente. Todo el mundo, ¿por qué se volvió loco Nietzsche? Pues mirad, esta es mi teoría y esto lo dice Juanlu, ¿eh? No lo dice, esto lo digo yo, después de leer sus textos y de ser uno de mis autores de referencia. Nietzsche estaba enamorado, pero muy enamorado, de una mujer que se llama Luz Salomé. Luz Salomé era una pensadora de su tiempo increíble, bellísima, ¿vale? Y era un hombre que se volvió loco de amor. Y de hecho, cuando él escribe su tratado de Así habló Zaratustra, que es donde aparece ese superhombre, Übermensch, ¿vale?, toda la gente lo asocia a un hombre. Pero ¿sabéis a quién lo asocia realmente? O para mí, quiero entender que para él es realmente un superhombre. Dale así la última. Para él, realmente, el concepto de superhombre está asociado a la mujer. Pensar, si esto es muy revolucionario, pero pensar que quien lleva las ideas, ahora estamos en un momento de cambio, estamos en el movimiento Me Too, estamos en el 8M, estamos, la mujer está tomando de nuevo el papel, por primera vez la mujer ya marca su individualidad, su presencia, como ha dicho nuestra secretaria académica, nosotros este año lo hemos dedicado a la reivindicación femenina de la mujer, pues nos parece que es el movimiento que realmente puede devolver la libertad, una libertad que sí, de alguna manera sí que ha sido secuestrada y que solamente a través de la mujer puede ser. Nietzsche lo anticipa un siglo antes. Él ve en la mujer la posibilidad de cambio, la posibilidad realmente de ese sujeto libre que puede construir unos valores fuertes, potentes y que consigan su propia autonomía, su libertad y, como ha dicho Silvia, nuestra regidora, vuestra felicidad. ¿Vale? Pero la felicidad cuesta de ganarla, ¿vale? Y bueno, ya está, solamente era esto, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, si alguien quiere algún libro de Nietzsche, te lo paso luego, ¿eh? Ningún problema, ¿vale? Yo luego os doy, ¿vale? Él tiene una gran, fue un hombre que escribió muchísimo, ¿vale? Un poquito de filosofía. Bueno, Miriam, tienes la palabra.
Bueno, pues en primer lugar, presentarme. Yo soy Miriam, como muy bien ha dicho Juanlu. Gracias, Juanlu, por darnos la oportunidad de estar aquí y poder transmitirles un mensaje de concienciación a esta gente tan joven, porque para nosotros los psicólogos es indispensable poder ser el vehículo que llega a toda la población para transmitirles que en todo tipo de adicción hay un porqué y explicarles cómo funciona pues esto de la adicción, aparte de todas las consecuencias que acarrea. Vale, entonces, para empezar, me gustaría lanzar una pregunta, y es, ¿cuántos de aquí reconocéis la imagen que hay aquí detrás? Vale, y ahora, de esta imagen de este juego que reconocéis que hay detrás, ¿cuántos jugáis o habéis jugado? O sea, podríamos decir que pleno, ¿no? Porque no veo a nadie que no tenga la mano levantada. Vale. Bueno, pues ahora ya, si os parece, vamos retomando. Yo estoy aquí y lo que quiero es abordaros un tema, pero tampoco quiero que esto se convierta en una chapa que yo vengo, os suelto y os aburrís. ¿Qué quiere decir? Que yo, a lo largo de la exposición que voy a hacer, voy a plantear muchas preguntas. Y si alguien quiere o está interesado en hacer su aportación personal, pues os conocéis, todos os conocéis, hay confianza, podéis participar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, tenemos dos conceptos. El concepto juego. Todo el mundo conocemos lo que es el juego, ¿no? Cuando hablamos de juego, pues es cualquier tipo de actividad que yo hago porque me entretiene o me divierte. Vale. Y luego está la palabra adicción. Pero, ¿qué es lo primero que pasa por vuestras cabezas cuando alguien os habla de adicción? Drogas. Exacto. Pues yo estoy aquí para enseñaros que la adicción no solo va vinculada a las drogas, sino que va vinculada a otro tipo de actividades. Vale. Entonces, si buscamos lo que es la definición de adicción, lo que nos sale es que una persona crea dependencia de cualquier sustancia o actividad. Esto bien. ¿Cualquier actividad puede ser susceptible de crear dependencia o adicción? No, porque, por ejemplo, algo que no nos gusta, como puede ser hacer los deberes o estudiar para un examen, ¿nos puede crear adicción? No. Pero algo que nos gusta mucho puede ser, puede llegar al punto de viciarnos, por hablarlo más coloquialmente, sí. Entonces, ¿qué concluimos? Que como adicción, cualquier tipo de actividad normal que tiene una finalidad saludable y que nos resulta placentera, puede ser susceptible de convertirse en una conducta adictiva. ¿Vale? Entonces, ¿vemos que ya empieza a haber una conexión entre el juego y la palabra adicción? Ahora diréis, vale, pero yo juego mucho y invierto muchas horas, pero ¿qué quiere decir eso que yo soy una persona adicta? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que hay una característica que es lo que va a diferenciar cuando hablamos de una persona que tiene un problema real como es una adicción, y es que antepone esta actividad a cualquier otra cosa de su vida. Es decir, ahora su vida se va a centrar única y exclusivamente en el juego. Esto es lo que diferenciaría a una persona que está enganchada, por conforme vosotros lo podéis conocer, de cuando hablamos de una adicción. Vale. Y ahora os voy a poner una serie de, os voy a ir leyendo una serie de criterios y luego os lanzaré una pregunta para ver qué opináis sobre esto. Lo primero dice, la persona afectada pierde el control al desarrollar la conducta. Continúa con ella a pesar de las consecuencias adversas o negativas que esto le supone. No cumple o cumple inadecuadamente las obligaciones o responsabilidades de su vida. Tiene un descontrol en todas las áreas de su vida. Y ha abandonado o ha perdido el interés por otro tipo de actividades que antes le gustaban. Y siente el síndrome de abstinencia, lo que coloquialmente conocemos como el mono. Vale. Ahora yo, de estos criterios, os voy a preguntar, ¿a qué tipo de adicción consideráis que está vinculado esto que os acabo de describir? A droga. Vale. ¿Y si ahora os digo que corresponde a la adicción al juego? ¡Wow! Nunca habría imaginado que el juego pudiera generar mono, un síndrome de abstinencia. ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Vale. Aquí, en esta tabla, veréis que hay mucho texto, no hace falta que ahondemos en cada uno de los aspectos, porque quiero que esto sea mucho más coloquial. Lo que he hecho ha sido colocar una tabla comparativa entre la sintomatología que experimenta una persona que es adicta al juego y la que experimenta una persona que es adicta a una sustancia, a una droga, alcohol, tabaco, la sustancia que queráis imaginaros. Vale, entonces, ¿alguien se atreve a leer en voz alta el primer criterio? Muy bien.
Dilo.
¿Lo lees bien? Vale, y ahora lee el de la columna de las sustancias. Vale, ¿veis que hay alguna diferencia? De momento es todo bastante similar, vale. ¿Alguien que se lance a leer el segundo, por no leerlo yo? Dime. Sí.
Pérdida progresiva del control del consumo y cada vez se necesita más cantidad y siga perdiendo control de su consumo.
Vale. Ahora aquí os pregunto, cuando yo llevo 2 semanas jugando a mi videojuego favorito, ¿qué pasa? ¿Que llega un momento que yo necesito jugar más tiempo? Noto como que me estoy viciando y que quiero jugar más. ¿Alguien lo nota? ¿No lo ha notado? ¿Os cansáis? Sí. O sea, ¿dedicáis las mismas horas a jugar el primer día que cuando lleváis una semana? Menos. Bueno, vale, curioso. Pues lo que sucede cuando una persona está adicta al juego es que cada vez necesita jugar más y más tiempo a esta actividad. ¿Alguien que se lance a leer el tercer criterio? Dime. Vale. ¿Otra similitud? ¿Veis similitud? Sí, ¿no? Vale. ¿El cuarto?
¿Quién lo quiere leer? Venga. Carla. ¿Lo lees?
Hombre, ¿tenéis vergüenza? Ya os habéis lanzado, venga. Vale. Otra cosa en la que se parecen, ¿verdad? Vale. La quinta. Va, ¿quién se anima ahora? Ya no hay vergüenza, va.
Venga.
Va, repite.
¿Repite?
Sí. ¿Por qué no? Vale. Lo que hablábamos anteriormente. Soy adicto al, el que es adicto al juego, cuando no puede efectuar la actividad, lo que le pasa es que tiene ansiedad porque lo que quiere es dedicar su tiempo a jugar. ¿Y alguna más? Y leemos la última si os parece y así pasamos de algo un poco más interesante porque veo que no... Vale, ¿quién se anima con la última? Nadie, nadie quiere repetir. Venga, va.
Venga, dila. ¿La yes, no? ¿Me dices? Ahora. ¿Eh? La conducta se activa por emociones e impulsos. Ah, no la ves, vale. Necesita gratificación inmediata sin reparar en consecuencias. Y consumo para aliviar o evitar el síndrome de abstinencia.
¿vale? O sea, yo tengo necesidad de jugar y entonces lo que hago es, me viene un impulso y para calmar este impulso lo único que puedo hacer es jugar, ¿vale? Y luego con la adicción a las sustancias pasa lo mismo. Yo tengo el mono y ¿cómo me puedo quitar este mono? Consumiendo. Y hay una relación. Y luego ya el último sería las motivaciones. ¿Qué pasa? Que en las personas que son adictas tanto a una sustancia como a algún tipo de actividad, su vida y su motivación central va a ser jugar al juego. All day, all night. Para que lo entendáis. Vale. Entonces, lo que decíamos, vemos que hay muchas similitudes entre los dos tipos de adicción, ¿verdad? Entonces, yo ahora os lanzo la pregunta. ¿Podemos concluir que tiene el mismo impacto en nuestra vida una adicción que la otra?
¿Qué pensáis?
¿Qué pensáis? No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que te hace pensar eso? Vale, porque tiene consecuencias físicas. Vale, pero cuando hablamos de que es un impacto que llega a nuestra vida y que se instaura y que tiene unas consecuencias, igual, ¿vale? Entonces, con esto lo que tenemos que pensar es que cuando hablamos de una adicción no hay que quitar importancia porque una persona sea adicta a una cosa o sea adicta a otra, sino que supone el mismo problema y el mismo malestar para esa persona. Vale. Entonces ahora muchos pensaréis, yo juego, según me dicen, mucho. Entonces, ¿tengo un problema de adicción? No tiene por qué. Perfecto, me gusta ese comentario. ¿Por qué? Porque va a depender del modo en que mi vida se ve afectada por esta actividad. Por ejemplo, yo puedo jugar 2 horas al día a el Fortnite, que por lo que veo jugáis todos, pero cuando tengo exámenes o tengo deber y tengo tareas que entregar, pues bueno, dejo el juego de lado y me pongo a hacer mis obligaciones y mis responsabilidades, ¿vale? Y sobre todo aquí tenemos que aprender a diferenciar que existen varios tipos de jugadores. Por un lado tenemos el jugador social. Cuando empezamos a jugar todos estamos en este nivel, todos somos jugadores sociales. ¿En qué se caracteriza el jugador social? Pues es el que juega por placer, porque le divierte, porque ¿por qué no voy a jugar? Pero le dedica el tiempo y el dinero de una manera coherente a sus posibilidades, sin excederse. Luego tenemos, ¿no va? El jugador profesional. El jugador profesional es el que se dedica a jugar porque para él es un trabajo a través del cual gana dinero. Vale, diréis, hombre, pero todo el mundo el que juega, cuando estamos hablando de juegos de azar o cuando hablamos de apuestas deportivas, todo el mundo lo que quiere es conseguir dinero, porque por eso jugamos, porque me divierte y además consigo dinero. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta persona reconoce que hay momentos, o sea, analiza la situación y es capaz de saber en qué momento toca jugar o toca invertir dinero y en qué momento no. Es decir, no se rige por un impulso. Es su jornada laboral. Y como es su jornada laboral, la asocia pues como un trabajo. ¿Qué pasa? Yo cuando salgo de mi trabajo, estoy pensando constantemente en mi trabajo o puedo continuar con mi vida tranquilamente sin que la preocupación del trabajo, a no ser que hablemos de una adicción al trabajo, que podría ser, interfiera en mi vida. Puedo continuar disfrutando de las actividades que me gustan, ¿no? No interfiere en mi vida. No va. Luego tenemos el jugador problema. El jugador problema es aquel que empieza a jugar y a dedicarle tanto tiempo y tanto dinero que su vida empieza a tener interferencias. Pues ya no va tan bien en las notas del colegio, deja de entregar las tareas, todo el dinero que le pueden dar de la paga lo va a dedicar a invertirlo al juego, a lo mejor quedan sus amigos y en lugar de quedar con sus amigos prefiere quedarse el fin de semana en casa para estar jugando a la Play, que luego siempre está el argumento válido de los que dicen, no, pero es que yo sí que quedo con mis amigos porque quedamos que a las 5 nos conectaremos todos y empezaremos a jugar, entonces yo he quedado con mis amigos. Sí, pero has quedado con tus amigos, ¿de qué manera? Estando en tu casa encerrado. Y hace unos meses antes de que tú empezaras a jugar a ese juego, ¿qué cosas hacías? ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que ha llegado el juego que ahora ya no haces por estar jugando? Este sería el tipo de jugador que estaría más cerca de generarse en un jugador patológico o más bien conocido como ludópata. Vale, ¿cuándo hablamos de que es un ludópata? Cuando ya hay una pérdida de control por completo en el juego. O sea, no duermo por las noches, cuando estoy en el colegio o estoy en algún sitio porque tengo que ir obligatoriamente, mi cabeza no para de pensar en que tengo que llegar a casa para jugar, invierto un montón de horas que eso me repercuten porque dejo de acudir a mis responsabilidades, me aíslo completamente del mundo porque yo llego al fin de semana y tengo la oportunidad perfecta para invertir muchas horas jugando y, en fin, o sea, ya no puedo controlar la sensación de jugar al juego. Ya hay una pérdida de control en el juego. Si me quitas el juego, yo no sé aquí qué me va a pasar, pero me voy a volver seguramente loco. Vale. Entonces, ¿por qué empezamos a jugar todos? Pues empezamos a jugar por lo mismo, por entretenimiento. Porque empiezo a jugar y empiezo a obtener logros, empiezo a avanzar, empiezo a ser bueno. Conexión social, ¿por qué? Porque si yo juego a esto y el resto de mis compañeros juegan, pues es un tema que nosotros compartimos, es un tema común y, bueno, tenemos ahí de qué hablar y parece que formo parte de un grupo, ¿no? Porque todos juegan a esto, ¿por qué no voy a jugar yo? Y luego por desconexión, ¿no? Momentos del día en que estamos saturados, pues yo voy a jugar porque es mi momento del día para desconectar, ¿vale? Hasta ahora no hay nada, digamos, complicado. ¿Qué pasa? ¿Qué nos encontramos, sobre todo en los videojuegos? Estoy jugando. Pero cuando hablo de videojuegos, quiero aclarar que no me refiero solo a videojuegos tipo Fortnite. También puede ser si estamos jugando a una aplicación del móvil tan sencilla como podría ser el Candy Crush. ¿Qué pasa? Que dura en los primeros inicios en los que yo estoy jugando, con poco que hago, avanzo mucho, ¿no? Parece que tengo muchas recompensas. Esto así va como fluyendo, ¿no? Hago poco y tengo mucha recompensa. ¿Qué pasa? Que cuando ya llevo, estoy a lo mejor en el nivel, yo qué sé, 120, por decirlo de alguna manera, ¿qué pasa? ¿Es igual de fácil y de rápido seguir avanzando para subir de nivel? No. Cada vez me cuesta más. Y me toca invertirle más tiempo. Y más tiempo. Y no hay manera de pasarme nivel. Entonces llega un momento que en mí se genera qué sensación. Me frustro, me pongo de mala leche, ¿no? Porque no puedo continuar avanzando. ¿Qué pasa? Que entonces podemos hacer dos cosas. La primera es, me voy a meter en YouTube porque este youtuber es un crack en este juego y voy a ver el que dice qué trucos utiliza para poder pasarse esta pantalla. Y entonces yo me meto. ¿Y qué puede ocurrir? Que muchas veces lo que vemos es que él compra una opción que se llama el micropago, que está en muchos videojuegos actuales, y dice, bueno, pues por 99 céntimos tengo la opción de comprar este paquete y en el momento que yo lo compro, lo que va a hacer es, voy a tener un dinero virtual, que con este dinero virtual yo voy a poder comprar, pues, estabilidad o una prenda de ropa. Porque aquí que jugáis todos al Fortnite, ¿cuántos habéis gastado dinero en comprar accesorios o trucos o bailes o ropa para el Fortnite? Sinceramente, ¿cuántos? ¿Alguien más habrá gastado dinero? Estoy segura, porque los famosos bailes del Fortnite, ¿eso es cómo se consiguen? Pagando. Y a todos nos mola tener un montón de baile. Vale. Entonces, yo lo que quiero plantearos con esto es, ¿por qué si yo me gasto un dinero real en un videojuego para mejorar mi posición, no lo considero como a que estoy invirtiendo mi dinero en un juego que puede resultar patológico? ¿Y por qué cuando yo pienso en lo que todos conocemos, la imagen mental que podemos tener de un ludópata, que es el que juega a las tragaperras, por qué si él invierte el dinero en este tipo de actividades, sí que es un problema? Porque al final, ¿el dinero para qué sirve, ese dinero que invertimos en el juego? Para nada. Vale, ahora os voy a poner un vídeo donde se comenta un testimonio de un chaval que hace poco...
Escuchar un momento, por favor.
No se oye, ¿no? Está a tope.
¿Lo habéis mirado? ¿Lo habéis comprobado?
Sí.
¿Y iba?
Iba.
Sí que iba.
Fallo técnico.
Estoy llamándolo, sí.
Bueno, pues si no voy siguiendo, ¿no?
Vale, salta y el vídeo lo dejas para el final si quieres. Pondremos el vídeo al final, ¿vale?
Vale, pues retomamos y luego pon... Ah,
espera, viene. Vas a tener que ir a Conexión Express. Vas a tener que hacerlo Super Express.
¿Yo?
Pues lo inmediatamente.
Lo cortaré cuando tú me digas.
No, por el autobús, tío.
Claro. Me salta de los vídeos.
No, tú veas.
Tampoco.
Son de un minuto.
A sus 19 años, ha gastado ya más de 10.
¿Vale?
Advierte del peligro de la adicción a los micropagos. A sus 19 años, ha gastado ya más de $10,000 en compras in-game. Ken Sgol es un joven de 19 años que ha publicado en Reddit una carta destinada a las desarrolladoras de videojuegos, en la que opina sobre los peligros que pueden acarrear las microtransacciones en los usuarios. En su misiva reconoce tener un problema de adicción al juego y que gastó más de $10,000 en micropagos. Ethan Gatch de Kotaku pues ha dedicado un extenso artículo a este interesante y emocional mensaje que luego comentaremos más en profundidad. Así se detalla cómo este aficionado llegó a desembolsar con B3 de juegos, ¿eh? $13,500 en Counter-Strike Global Offensive, Smite y The Hobbit Kingdoms of Middle-Earth en los últimos 3 años. Con 13 años, dedicó la modesta suma de $30 al juego de Kingdoms of Middle-Earth, arrastrado por las políticas de pay to win de este tipo de títulos. Pagando se podía progresar más rápido y eso estaba incentivado por la alta competitividad, con lo cual, si dentro del juego tú querías ser competitivo, básicamente pues te tocaba pagar para poder ir al ritmo del resto.
Bueno, pues esto lo que vendría a decir es que existe un problema con los videojuegos, ¿no? Que yo cada vez lo que puedo hacer es que invierto muy poco dinero, tengo una recompensa que lo que me permite es tener estabilidad, que me va a ayudar a ser mejor que mi competidor o que mi compañero de clase, o me va a permitir subir de nivel más rápido. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo llegue a otro nivel en el que me voy a encontrar con más dificultad, ¿qué voy a hacer? Pues me acuerdo de la otra vez que invertí poco dinero y volveré a recurrir. ¿Qué pasa? Que esto puede generar al final un círculo vicioso que haga que yo cada vez gaste y gaste más dinero en este tipo de juegos. En esto no me voy a entretener. Vale, y luego ya es lo que todos conocemos como los problemas en los juegos de azar o las apuestas deportivas. ¿Alguien de aquí ha quedado con sus compañeros alguna vez para ir a apostar por algún partido?
¿Conocéis a alguien? No hace falta que digáis si sois vosotros. ¿Conocéis a alguien que haya ido alguna vez? Levantar la mano, por favor.
Vale, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Que ganó o perdió las primeras veces que apostó? Vale, Perdió todo, la primera vez y lo perdió.
¡Qué suerte!
Pues igual era lo mejor que le podía pasar, ¿eh? Vale, pues con esto lo cuento. Lo que pasa es que yo al principio todos empiezan a jugar porque, bueno, por probar suerte, porque yo veo en la tele que sale, voy por la calle, hay un montón de casas de apuesta y al final es pues algo normal. Pues voy a entrar y por poco dinero voy a probar suerte. ¿Qué pasa? Que generalmente lo que suele pasar las primeras veces es que yo invierto muy poco dinero y empiezo a tener una recompensa bastante grande. ¿Qué pasa? Que digo, jolín, esto es la leche. Yo tengo un poco de dinero y con esto lo que hago es ganar dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que seguramente yo volveré a ir. Entonces, yo voy a ir yendo, voy a ir teniendo unas ganancias y cada vez voy a querer más. Voy a querer más, voy a querer más. Y esto al final puede ocurrir que nuestra vida y nuestra obsesión sea ir a jugar a este tipo de juegos de azar o de apuestas para ganar dinero. ¿Qué pasa? Que esto nos puede llevar a unas consecuencias como cuáles pueden ser. Problemas sociales. Es decir, yo invierto tanto tiempo en querer jugar que me aíslo de la gente. Rompo amistades con mis compañeros, tengo malos rollos con mis padres. En fin, parece que me quedo solo porque lo único, todo aquello que no está relacionado en mi vida con la acción del juego, me aburre, me cansa, no lo quiero porque yo en mi vida solo quiero jugar. Entonces, pues eso. Tengo problemas con la gente a mi alrededor. ¿Por qué? Porque muchas veces tengo tantas deudas que recurro a pedirles dinero. Les puedo pedir dinero, incluso puedo ir al monedero de mis padres y cogerles dinero. ¿Qué pasa? Que esto cuando me pillan, al final la gente se harta de mí y me abandona. Pero no me importa porque en mi vida ahora lo más importante es jugar. Entonces, quedarme solo me da igual, pero pasa. Luego, problemas laborales o escolares. Le dedico tanto tiempo que al final se produce el absentismo. O dejo de ir a trabajar, o me despiden, o, pues eso, directamente no voy a clase porque las horas que tengo para ir a clase prefiero invertirlas en jugar, para apostar, para ganar dinero, porque para mí es lo más importante ahora. Y luego, problemas legales que aparecen cuando yo tengo tantas deudas. Ya he recurrido a lo mejor al uso de créditos y microcréditos, estos de llama Cofidis y en... Bueno, pues he recurrido tanto a este tipo de cosas que ya no me quedan fuentes de financiación legal. Y entonces, pues como necesito dinero porque necesito jugar, porque tengo muchas deudas que pagar y necesito controlar el impulso del juego, lo que hago es, pues, o me pongo con actividades ilegales para sacar dinero, como puede ser, me puedo meter a vender droga, o el robo. Entonces, con esto, lo que yo quiero lanzar la pregunta es, ¿consideráis que cuando hablamos de un problema de adicción es menos importante si la persona le dedica o está adicta a una determinada tarea que si está adicta a otro tipo de actividad o sustancia? ¿Creéis que cuando hablamos del impacto emocional que tiene la persona, hay una diferencia grande o al final es el mismo sufrimiento el que le causa a la persona? Es el mismo. Pues nada, esto sería un poco la pequeña reflexión que he querido hacer yo. Y bueno, y ahora os paso con mi compañero para que les ponga su tema. Muchas gracias.
Desde ahí puedes... No va.
Tienes que cambiar.
Me pongo ahí. Vale, te cambias.
Me cambio.
Vale. Muchas gracias, Miguel. Muy bien.
Mira, espera, que si no vamos a engañar.
Fantástico. Un poquito, pero da igual. Vamos a intentar que la corte y ya está. 5 minutos.
Bueno,
cógete el micro, que te salga bien, Jaume.
Voy a ponerme el reloj analógico.
Bueno, bon dia a totes i a tots. En primer lloc, donar les gràcies de nou a la UNED, a Maria Rosario, la directora del centre, a Maite, la secretària acadèmica, i a Juanlu com a responsable de les conferències blanques, per tornar a invitar-me a aquest espai de reflexió. Moltes gràcies, Sílvia, per la teua col·laboració i per les teves paraules, i per donar-me permís per estar citant en horari laboral. I, bueno, volia agrair-vos la presència, perquè per a mi aquest espai de les conferències blanques és un espai molt important, perquè és un espai per a pensar, no? Per a pensar sobre les problemàtiques socials. I bueno, en aquest cas tenim un me lleve les ulleres perquè tinc un problema de vista de prop, i bueno, vos veré borrosos, però el que tinc que dir ho veuré bé. La cosa és que el repte per avui, per a mi, era vindre a parlar a la universitat, que és un espai molt important. Per cert, vosaltres ja havíeu estat així, no?, en la universitat, per el que heu dit. Vale, i teniu 15 anys per ahir? 15, 16? 15, 16? I ja és la segona vegada que esteu en la universitat, no? Bueno, pues enhorabona, jo fins als 18 anys no vaig xafar una universitat, així que aneu més avançats, no? I bueno, el que suposa entrar a la universitat, lo que suposa entrar en la universitat és que uno pot parlar de qualsevol manera, no? Entonces, claro, el repte és, tenim que parlar en un llenguatge seriós i rigorós, però tenim un públic de la ESO que encara no és universitari, però que està xafant la universitat, i això se té que notar, no? Per lo tant, jo vos vaig a parlar intentant que arribi tot el meu missatge, però també en un cert rigor, no? Perquè estem en la universitat. Intentaré donar una visió des del punt de vista social o sociològic al tema de la ludopatia juvenil, i també, sobretot, des de l'experiència que tenim al centre de dia Lluís Alcañiz de l'Ajuntament de Vila-real, que estem atenent tota classe d'addiccions. I després sí que m'agradaria, si no vos importa, que vos facin spoilers. No sé si vos molesta molt el tema de l'espoiler, però vos vaig a fer igualment, perquè si me prometeu que no vos alçareu i vos anireu. Perquè, claro, les conferències blanques sempre venen en una pregunta, no? I la pregunta era, Juanlu, formula la pregunta.
La pregunta és ludopatia juvenil, si des de los videojuegos a les cases d'aposta. Esa és la pregunta.
Esa és la pregunta.
La pregunta és si ese paso, ese tránsito, ¿vale?, es tan difuminado como pensamos, ¿no? Si realmente es así. Y ese es el reto que os proponíamos a los expertos, bueno, que nos aclararais, porque muchas veces banalizamos, ¿no? Banalizamos muchas veces el jugar 10 horas a un juego, a un videojuego, que no tiene ninguna, pero después el paso a lo que serían las apuestas ya, también es un paso muy muy liviano, ¿no? En tanto que lo hago de la misma forma, ¿no? Y queríamos saber si eso que nosotros intuíamos,
sí,
si... Mirad, todo esto nació por un artículo que Jaume Agost publicó hace 4 años. Hace 4 años nadie hablaba de la ludopatía juvenil, nadie hablaba... Escuchad un momentito, queda muy poco, no os preocupéis, ¿vale? De verdad, vale la pena escuchar. Daros la oportunidad de escuchar. Es decir, es importante también a veces, Nietzsche os diría, daros la oportunidad de escuchar. ¿Vale? Porque a veces, escuchando uno, también aprende. No siempre, ¿eh? No penséis que a veces damos la chapa y no aprendéis, ¿vale? Ni tampoco os importa. Pero yo os invito a que, por lo menos, os deis la oportunidad. Luego, cuando terminemos, yo os preguntaré, ¿ha valido la pena o no? Sois un tostón. Y lo decís, no pasa nada, ¿vale? Pero de momento, darnos la oportunidad, ¿vale? Pero para eso necesitamos que escuchéis, ¿vale? Bueno, lo que nosotros queríamos era, porque había un artículo donde, bueno, Jaume ya adelantó que esto era una cosa que iba a más, y bueno, hace muy poquito leímos un artículo donde se comparaba la ludopatía juvenil, y en este caso a las casas de apuestas y todo lo que tiene que ver con el juego online, a la nueva heroína del siglo XXI. Bueno, no sé si conocéis, porque vosotros sois muy jóvenes, pero la heroína fue una lacra. Bueno, ya nos ha advertido de que ha entrado de nuevo. Fue una lacra en tanto que se llevó por delante una generación entera. ¿Sabéis lo que es una generación? ¿Veis todos los que estáis aquí? ¿Vale? Pues todos vosotros, todos los que tenéis esta franja de edad, la misma, ¿eh? Toda esta franja de edad, de todos los centros, de toda España, se fueron a tomar por saco. Cayeron dentro de la droga. Se fue, se perdió. Una generación, vosotros como si de repente desaparecierais. ¿Por qué? Por la adicción. Por lo tanto, nos parecía de tal importancia. Por eso, y esa era la pregunta.
Vale. Bueno, pues el spoiler es en relación a si la ludopatía juvenil existís, si la ludopatía a les apostes deportives nos está arribant, y el spoiler es que sí, que realment sí que es una cosa real. No es una cosa con quan vaig escriure l'article fa 5 anys, que era una percepció, no, algo que mos contava la gent, que s'intuïa. No, ara ja podem dir que sí, que és real, no? Que ja estem atenent xicuelos i xicueles de la vostra edat que tenen problemes en el joc, val? Això és una realitat. És el xicotet spoiler que volia fer. Havia preparat algunes diapositives. Per a fer les diapositives no m'ho he currat molt, he buscat imatges de xiquets en Joan, no? I simplement és perquè vull, diguem, traslladar la idea de que quan hi ha una addicció, la cosa no és en el moment de l'addicció, no? Sinó que la cosa se va quallant ja des de la infància, ¿vale? Ja des de la infància se va formant poquet a poquet la personalitat de la persona, i arriba a l'adolescència i és quan entra la crisi i és quan, diguem, comencen a aparèixer les conseqüències de les coses que s'han estat vivint fins al moment. Entonces, per això veureu que moltes de les imatges, no totes, però moltes de les imatges que ficaré, que no, tampoc són moltes, són xiquets, no? Aixina, vos diré que, per exemple, en el centre de dia Lluís Alcañiz, on jo treballo, els meus companys, estem atenent les ludopaties des de... Ai. Pues està desordenat això. En fi, estem atenent les ludopaties des de l'any 95. El centre és de l'any 92, dona-vos compte. I en l'any 95 van acudir les primers persones que tenien problemes en el joc. Val? En aquesta estadística podem veure com en el any 92, 93 i 94 no tenia ninguna demanda, però en el 95 ja comencen a vindre. Nosaltres pensem que és una addicció en l'any 95 que era algo que no estava massa reconegut i que nosaltres podíem tratar-ho i devien de tratar-ho. Com molt bé ha dit Míriam, és una addicció i se pot tratar com les altres addiccions perquè té les característiques molt similars, no? Igual, després veurem una part molt interessant que ho refleja molt bé, no? Entonces, van començar a atendre-ho i què va passar? Que com van ser nosaltres els primers en atendre les addiccions al joc, a la ludopatia, va començar a vindre gent de tots els puestos, no? Perquè tot el món va començar a conèixer que nosaltres ho estàvem fent i van acudir al nostre centre. Fins a tal punt que en l'any 99 i en l'any 2000, el pico este primer que veu ahí, en l'any 99 i en l'any 2000 va ser un boom total i absolut, no? que de poc, bueno, de poc col·lapsa el centre ISO, no? De fet, vam tindre que demanar a tots els altres recursos de la província que començaren a treballar en ludopaties perquè nosaltres no podíem suportar tanta pressió assistencial, no? Com estàvem tenint. Bueno, Aixina, bueno, és algo que és un centre que atén tota classe d'addiccions, incluït la ludopatia. Però, clar, el ludopata que ens està apareixent durant tots aquests anys era un ludopata que no és del perfil de ludopatia juvenil. Era un ludopata clàssic, normalment era un home, era adult, no? de més de 30 anys, 30, 40, 50, 60, 70... ¿Vale? I era un home normalment que duia una vida aparentment normalitzada, casat, en fills, en una actividad laboral o pensionista, de tal manera que tenía garantizados unos ingresos mensuales, ¿no? Aixina que, claro, si observem aquestes dades dels ludòpates, en aquest perfil no era la ludopatia juvenil el que teníem. Estàvem atenent... ha començat a emergir en els últims anys, no? I què és el que ocorreix en la ludopatia juvenil? Perquè, clar, quan nosaltres comencem a pensar això fa 5 o 6 anys, començam a pensar sobre això perquè a nosaltres sí que estem atenent ja a molts adolescents per altres problemàtiques, com pot ser el consum de la cannabis, ¿vale? Xicuelos que tenen addicció als porros i xicueles que tenen addicció als porros. I ells sí que mos conten com molts dels seus... molta gent que coneixen, inclús ells mateixos, estan jugant a apostes deportives, no? I que és una cosa bastant freqüent. Inclús els ludòpates adults ens diuen que estan veient en les cases d'apostes a gent molt jove, a adolescents, no? Entonces, el que ocorreix en el fenomen de les addiccions, normalment en totes les addiccions, és que n'hi ha un període de latència del problema. Sabeu el que és un període de latència? Un període de latència significa que n'hi ha una problemàtica però que encara no s'ha manifestat, que està com quallant-se la problemàtica, ningú ho veu, però ja és una realitat, el que passa és que no s'ha manifestat. Això és el període de latència. Inclús la persona afectada no està acudint als recursos assistencials perquè ni la persona afectada mateixa sap el que li està passant. Diguem, no és capaç d'identificar-se com una persona que tingui una ludopatia, per exemple, no? I més en aquesta edat, en l'adolescència, que és una edat que és difícil de concretar aquesta classe de coses, no? Però encara aixina, en aquest període de latència, la persona no és capaç d'identificar-ho, però sí que està patint les conseqüències de la falta de control que suposa una conducta addictiva, perquè com heu vist antes en l'explicació de Míriam, tota conducta addictiva, una de les característiques més importants és que la gent no pot controlar-ho, no? Entonces, aquesta persona no és capaç d'identificar-ho, però sí que està patint el que significa una conducta addictiva en aquesta falta de control, i després també està començant a patir l'entorn de la persona, no? Les persones més pròximes, els familiars principalment, però totes les persones més pròximes. Però ningú és conscient encara. En aquesta etapa... en aquesta etapa de latència, el ludòpata sí que té una primera consciència del problema, precària, però una primera consciència, ja que econòmicament ja fa aigües, no? Ja els diners sempre falten, els diners mai són els que toca, i intenta ocultar el fracàs i remeiant-lo jugant més, és a dir, intenta refer-se del problema econòmic jugant i intentant, diguem, que gire la sort al seu favor i que aquesta sort pues, li ajudi a remuntar, no? A tapar els forats que ha fet. Però això sempre va ser una fantasia del ludòpata. El ludòpata té una cosa d'un pensament màgic, no? I el pensament màgic consisteix en que n'hi ha una espècie, bueno, no ho pensen així conscientment, no? Però en l'inconscient és com si tingueren la cosa de la diosa Fortuna, no? Que en un moment donat no els dona les bones cartes, per dir-ho d'alguna manera, no? No els dona avantatge en el joc, però que en un altre moment sí que els va donar avantatge en el joc i sí que podran refer-se i sí que podran triomfar i ser exitosos en aquest joc, no? Per això simplement és un pensament màgic, per això aquesta diapositiva, veus, també és molt interessant perquè realment el que ocorreix en el joc és que sempre guanya el mateix. Sempre guanya el mateix. La banca sempre guanya. Inclús quan resulta que ha fet una aposta i guanya molts diners, que això també ocorreix, ¿vale? Incluso aixina la banca guanya, perquè en el tema del joc hi ha una cosa, que és que molta gent s'inicia en el joc perquè li ha tocat un premi important, ¿no? És el que diem antes, a qui li ha tocat un premi? Ah, nadie li ha tocat un premi. Pues, menos mal, ¿no? Menos mal. Claro, si jo no jugué mai i no sé lo que és el joc i vaig ahí en 2 euros, aposta i me donen 200 euros, ostras, per favor, això és una passada, ¿no? Entonces, això, diguem, això, nosaltres, que som els que veiem els jugadors i els jugadors mos diuen, tuve la mala suerte de que me tocó un premio gordo. ¿Per qué? Perquè resulta que ese premi gordo després, primera, i esos diners no van a aprofitar per res perquè va continuar jugant. Per tant, la banca sempre guanya perquè els diners que la banca t'ha donat els va recuperar garantitzat, ¿vale? I multiplicat.
I multiplicat.
I segon lloc, bueno, pues... bueno, eso es lo que volia dir. No, es que veig que se m'ho fa tard i no volia liar-me més. ¿Vale? Bueno... Sí que volia parlar un poquet del tema de la ludopatia comparat amb les altres addiccions com va fer Miriam, perquè vaig llegir un article del doctor Arnold Waston, és una persona que va escriure en relació a les addiccions fa molt de temps, ¿vale? I entonces este doctor, estudiós del tema de les addiccions, descriu una sèrie d'etapes en el procés addictiu. És a dir, una persona... quan comença a jugar no és directament un ludòpata quan comença a jugar, sinó que va transitant i va passant per un procés. Està tot clar? És que no sé si... Està tot bé?
Darnos 10 minuts, de veritat. Queden 10 minuts. I en 10 minuts os damos un premi. Iros a l'Arenal Sound, ¿vale? Os regalarem una entrada para que vayáis. ¿Os parece bien? ¿Vale?
¿5 minutos?
Pero darnos, vale. Darnos esos 5 minutos.
Tenemos 5 minutos.
Vale. Darnos esos 5 minutos.
Que es apretar.
Entonces, ¿es posible que durante 5 minutos hablo con todos, por favor? Mira, os habéis portado genial, de verdad. Yo sé que es muy pesado porque llevamos hora y media, pero es que son 5 minutos de conclusiones. Y es importante porque a lo mejor con una de estas conclusiones os sirve a vosotros o, como ha dicho antes Miriam, para alguien que conozcáis, ¿de acuerdo?
Bueno, continúo.
¿Tenéis los 5 minutos? ¿Sí?
Vale.
Pues venga.
Vale. Sí, volia notar que antes se me n'havia anat del cap que quan no és precís que ho se faci addicte perquè la primera vegada que jugue li toque un premi, perquè resulta que el tema del joc i de les apostes esportives estan molestes i que sol ser un hàbit en el qual una persona no juga grans quantitats però sí que juga en certa freqüència. Per tant, ese premi gordo que va deixar una huella en esa persona que li va durar per sempre, perquè a partir d'ahí se va a fer ludòpata, perquè, claro, són diners molt fàcils de guanyar, i ese premi gordo no és necessari que sigui la primera vegada que ho juga o la segona, pot ser en qualsevol moment, val? Perquè veiem que antes en les màquines tragaperres sí que és de veres que si no era jugador pues no jugava ja abans, no? Però sí que troben que n'hi ha gent que juga permanentment xicotetes quantitats que no són significatives i que això no se pot considerar una ludopatia, però clar, sempre s'està exposant a que li passe el que dite que passa al final, que és que li toque un bon premi, que guanye i que perga, no? Perquè al guanyar realment està perdent, per això la banca sempre guanya. Bueno, pues a lo que anàvem. El senyor este, el doctor Arnold Waston, descriu les etapes del procés addictiu, no? Les dos primeres etapes serien les etapes boniques, que seria l'etapa de l'enamorament, això és molt romàntic, és l'enamorament del joc, i l'etapa de la lluna de mel, no? Això és preciós, no? És quan una persona en el joc o en qualsevol conducta addictiva està iniciant-se i està, diguem, disfrutant del moment, no? Perquè està com fascinat, no? per aquesta addicció. Però després també diu el doctor Watson que venen 3 etapes més, que són les roïnes en tot procés addictiu, que és la traïció, la ruïna i finalment l'empresonament. Jo l'empresonament no el ficaria en el tema de actualment, no, en esta classe d'addicció, però el que és la traïció i la ruïna, sí, perquè encaixa perfectament en el que seria una ludopatia o una ludopatia juvenil. Llavors vaig anar abreviant, Paula, per a que mos doni temps. Bueno, a veure què vos dic, de lo que me quede. Sí, bueno, vos ficaré un exemple, vale? Un exemple de xicuelos que estaven venint allà al centre, no? Era un xicuelo de la vostra edat que estava venint al centre per una altra conducta addictiva, que tenia una addicció als porros, no? Este xaval tenia una paga semanal que realment no era gran cosa, era molt poqueta cosa, però dedicava una quinta part de la seva paga semanal a jugar. Una quinta part. El resto a fumar porros. ¿Vale? O sigui, se ho jugava de tot, se ho gastava de tot. O fumant porros, que era quatre quintes parts, o, i una quinta part, és que me llamava molt l'atenció, però que era un addicte al porro. Però sempre se guardava un poquet per jugar. ¿Vale? I ese poquet per jugar era perquè era un xaval que tenia molt poques possibilitats, no? Tenia una situació molt dolenta, pues era un xaval fracàs escolar, era un xicuelo pues, que en la família no estaven massa bé, que tenia una addicció, que no tenia moltes possibilitats econòmiques. Però, clar, aquesta xicoteta part era l'esperança que hi tenia, no? de tindre una setmana bona i de que li tocara el premi, no? I de que a partir d'aquest premi ja començaré a remontar, a canviar les coses, efectivament. Bueno, i també per acabar i acabar, sí, dius que me'n recorde molt al vindre a parlar d'aquestes coses que fa justet 10 anys va vindre a la UNED, a la UNED de Vila-real, Carles Sedó, que és un educador social de Barcelona, i va vindre a fer una conferència sobre l'addicció a les pantalles. I a les pantalles fa 10 anys, incluïa la televisió, l'ordenador, la tableta, les consoles i els smartphones, no? I bueno, jo crec que va ser premonitori de tot el que tenia que vindre més endavant, val? I després també dius que bueno, vaig llegir un article per a fer el meu article de fa 5 anys, un article de la premsa peruana que parlava de la joventut en Japó i dia que segons el govern japonès, ojo, cuidado, en el govern japonès estudiant els seus estudiants i dia que el 60% dels seus estudiants de secundària havien tingut contacte des de ben menuts en el món digital. Mira, si tinc una molt bonica, que és esta, ¿vale? Una iniciació temprana en el món digital. El 60%. Havien tingut tots una iniciació temprana, però que el 60% mostraven senyals d'addicció a internet. El 60%, ¿vale? I, bueno, vos podria dir més coses, però veig que s'ha fet tard i jo crec que tallarem i ja van, ¿no? I ja un altre dia, si voleu, podem seguir parlant. Però avui se mos ha acabat el temps. I vos dice este últim retrato del roto, que és molt significatiu.
Llegar a rico me costó lo vuestro. Bueno, yo daros las gracias en primer lugar tanto a doña Miriam Sierra como a don Jaume Agós, de verdad, por el esfuerzo. Daros las gracias a todos vosotros por darnos esta oportunidad, por daros a vosotros la oportunidad también. Y yo solamente quiero que os vayáis con una reflexión. ¿Por qué creéis que Neymar, Nadal o Usain Bolt anuncian PokerStars? Porque le pagan. ¿Y creéis que alguien podrá pensar que, al igual que cuando nos compramos sus botas, idealizamos que podremos llegar a jugar alguna vez como ellos, que si estamos jugando al póker también jugamos como ellos? ¿Creéis que alguien...? Es una pregunta que os la dejo, ¿vale? Pensar por qué estas casas de apuestas utilizan a estos personajes. Porque a Nietzsche no lo han llamado, para que lo haga. Ya os digo yo que no le han dicho que vaya. Nietzsche hubiera dicho que no. Pero pensar por qué estas personas sí que lo hacen. o por qué los utilizan. Yo creo que ellos no son conscientes de que ellos están, de alguna manera, alentando a que vosotros, que idealizáis a estos personajes, también, de alguna manera, repitáis sus conductas, aquello que ellos dicen que está bien, que es divertido, que es jugar. Yo solamente os dejo esa pregunta, eso. Y dar las gracias a las profesoras, tanto a doña Lucía como a doña Paola, por estar aquí de nuevo otra vez, por el esfuerzo. ¿Eh? Es que nosotros, yo cuando iba al cole, le llamábamos doña. Doña, yo tenía a doña Merche, tenía a don Eduardo, tenía, en fin, mis profesores eran don. Ahora me parece que ya no tenéis que llamarles don, ¿no? ¿No? ¿Ya no? Bueno, es decir, que Nietzsche de alguna manera ha llegado, ¿no? Nietzsche ya está, ha llegado, está en vuestras aulas. A nosotros no lo imponían. Venga, muchas gracias por todo y que os lo paséis muy bien en el Arenal Sound. Quien pueda ir.